Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentan
A Nuestra Salud. Noticias, entrevistas, investigación, un programa de orientación en materia de salud. Infórmate sobre las enfermedades actuales y su origen, los factores de riesgo y las alternativas para prevenir y tratarlas.
A Nuestra Salud.
Bienvenidos.
Muy buenas tardes, una vez más agradezco, nos sintonicen en A Nuestra Salud, programa en donde nos enfocamos en dar a conocer las causas de varias enfermedades que afectan a nuestra salud, con el objetivo de crear y aumentar la conciencia sobre cómo podemos prevenirlas. Y si sabemos de alguien o si nosotros estamos enfermos, saber a dónde o qué hacer, a dónde acudir o qué hacer. Los saludo con mucho gusto, Carlos Palomera García. Mi compañero Miguel Gámez el día de hoy no nos podrá acompañar, pero le mando un saludo desde esta cabina. Saludo a quienes nos sintonizan en la radio en 102.3 de FM o por internet a través de udgtv.com, apartado Autlán. También pueden vernos por Facebook en Radio Universidad Autlán, 102.3 FM. Agradecemos a Silvestre Canel en la producción, a Andrea Díaz en la asistencia de producción y a Benito Villaseñor en el webmaster. Fernando García en operación técnica, sin cuyo apoyo no podríamos hacer este programa una realidad. La dirección, subdirección regional de esta radiodifusora está a cargo de Elia Macías, a quien le mandamos un saludo. Pues bien, ahora entré rapidísimo. Cada 10 de septiembre desde 2003, la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, celebra el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. El objetivo, como todos los días en que se conmemora algún evento de salud, es para crear conciencia que el suicidio puede prevenirse, que el suicidio, un grave problema de salud pública, puede ser reducido, puede eliminarse si hay atención. Además de ser un grave problema, como lo menciono, cada persona que comete suicidio es una tragedia que afecta no solamente al individuo, sino afecta fuertemente a la familia y a sus amigos y a la comunidad en general. Y es un acto rodeado de montones de estigmas, montones de tabúes, montones de mitos, y pues es algo que se puede prevenir. Nuevamente, nuestro programa es para ver qué se hace para prevenirlo. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año al menos 1 millón de personas se suicidan en el mundo, lo que representa, según datos de la OMS, el 50% de las muertes violentas en hombres y el 71% en mujeres. Y a mí lo que más me sorprende y me da terror y mucha tristeza es de que el grupo más, uno de los grupos más afectados es el de jóvenes, el de menores de 29 años. Es la segunda causa de muerte a menores de 15 a 29. Y en menores de 15 también es una causa que está creciendo. Y las cifras en nuestros países son similares y tristemente en lugar de disminuir, creo que van en aumento. Según la Secretaría de Salud de nuestro país, en 2020, alrededor de 3.300 personas se quitaron la vida por este medio. Y también es más preocupante pensar que de una persona que se quita la vida, hay otras, creo, al menos 20 personas más que han pensado o han intentado hacerlo. Por uno que fallece, al menos 20 más lo intentaron. Pero pues para mejor le pasamos el uso del micrófono a nuestra amiga y psicóloga de cabecera, la psicóloga Carmen Alejandra Ponce Vázquez, que colabora en este programa ya por varias ocasiones y por muchos más en el futuro, para que nos hable cómo andamos en este tema en el municipio, en un tema tan controversial. Muchísimas gracias, Alejandra, por acompañarnos nuevamente. Bienvenida.
Gracias. Siempre es un gusto poder hacer uso de los micrófonos de Radio Universidad. Creo que a través de la prevención podemos hacer muchísimo en salud mental. Y específicamente en este tema de prevención del suicidio, creo que podemos aportar nuestro granito.
Sí, nuevamente, la prevención es algo que no tomamos muy, muy en serio. Y en el caso de otra cosa que no tomamos muy en serio es la cuestión de salud mental, ¿verdad?
Así es.
No la consideramos más que le pasa a otras personas y no a nosotros.
Así es. En esta parte de la intervención que tenemos cada septiembre por hablar del tema de prevención del suicidio, pareciera que hacemos mucho alarde en este mes y lo demás le damos como un poquito, le bajamos. Sin embargo, las tentativas, es decir, los intentos por acabar con su vida y las estadísticas de muertes por suicidio son todo el año.
Todo el año, sí, los 365 días. Y afortunadamente, creo, ahorita le voy a... Las 365 días del año hay posibilidades de obtener apoyo.
Así es.
Voy a empezar con la última pregunta que suelo hacer, ya que hablamos de esto. ¿En dónde se puede uno... Bueno, no, lo dejamos al final. ¿Dónde buscar apoyo?
Ok, ok.
Pero, estaba leyendo, Alejandra, que muchos consideran a la pandemia como una segunda, perdón, a esto del suicidio como una segunda pandemia, una pandemia silenciosa que se ha visto reforzada por la situación que estamos viviendo por el COVID-19. Entonces yo te preguntaría, si consideras que esta pandemia que estamos viviendo ha agravado la situación.
En estas estadísticas de suicidio, siempre hacemos la aclaración de que es multifactorial. No podemos saber qué lleva a las personas a quitarse la vida, porque asociarlo a depresión siempre, por ejemplo, o hacer una asociación con la pandemia puede sonar como muy arriesgado.
Como que es unicausal, como ajá, que fuera unicausal.
Lo que sí dicen las estadísticas, por ejemplo, en nuestro municipio es, en 2019... salimos el año en registros, no hay ningún suicidio, y en 2020 hubo 5.
Aquí en
entonces,
nuestro municipio.
En nuestro municipio. En 2021 registrados van 2.
Ojo, son a números pequeños y dicen, ay, ¿por qué nos vamos a preocupar? Pero son como lo dijimos al inicio, se pueden prevenir.
Es decir, ajá, y... Por ejemplo, suenan números pequeños, pero pensando en que hay muchos municipios en nuestro estado, pensemos que en el 2020, para no echar las mentiras, en el 2020 se registraron 655 casos en nuestro estado. Entonces, 5 de ellos, de los registrados, son de Ocotlán. Entonces, y hablemos de un área de influencia, no nada más es lo que nosotros tenemos en nuestra cabecera municipal, hablemos que estamos muy conectados con toda la región. Y más que otras instituciones, también la Universidad de Guadalajara lo sabe. Recibimos muchas personas de otros lugares por cercanía y entonces el impacto es mucho. Podría parecer que el impacto podría ser poco, hablar de 5, sin embargo, ¿qué edades son? ¿Qué géneros son? Hacer una investigación detallada nos llevaría a datos, creo, sorprendentes. Por el momento no tenemos como ese análisis tan detallado, pero lo que sí podemos hacer es la prevención. Es de resaltar el grupo de edad del estado de Jalisco, si es menor de 29 años, como lo mencionaban. ¿Qué tenemos, qué actividades tenemos en esas edades?
Ajá. Lo mencionaste tú, es multifactorial. ¿Qué factores de riesgo son los que consideras que son los más comunes? ¿Qué factores hacen que alguien piense en el suicidio?
Podemos encontrar factores personales, es decir, ¿cómo manejo yo el estrés? ¿Cómo manejo mis emociones? ¿Cómo resuelvo con los demás? ¿Cómo tengo contacto con otras personas? Entonces, esos son factores personales. Pero también podemos encontrar factores sociales. ¿Cómo está mi entorno? ¿Cómo son mis lazos con los demás? ¿Cómo es la comunidad en la que vivo? ¿qué hay de apoyos? ¿Qué hay de actividades, por ejemplo, en algo que podría parecer muy simple, pero ¿qué hay de actividades para mi grupo de edad? ¿Qué tipo de convivencias hay para mi grupo de edad?
Aquí ya estás mencionando cómo el, por ejemplo, el municipio y otras instituciones deberían de pensar en ese tipo de cosas, ¿no? De actividades,
de los factores que podría haber en torno como a lo social. Entonces, todos esos factores que decíamos, bueno, es multifactorial y podemos hablar como, por ejemplo, también del factor familia. Con lo que voy a mencionar ahorita no quiere decir que todos los que hemos vivido en familias que tengan estas características tengan riesgo. O sea, sí están en riesgo, pero hay factores también que nos protegen. Así como podemos encontrar factores de riesgo como violencia, abuso de sustancias, tanto abuso físico, abuso sexual, podemos encontrar personas en este tipo de ambientes. Entonces, todo esto a veces se conjuga para hacer una pequeña receta de persona en riesgo. Sin embargo, podemos hablar que también hay factores protectores, es decir, todo lo que me llevaría a no hacerlo. Sé que podríamos hablar de todo lo que carecemos, pero también hay cosas que podemos hacer para la prevención. Justo este 10 de septiembre, el lema que pone la Organización Mundial de la Salud es crear conciencia a través de la acción. ¿Cómo? Pues es un día en el que no nada más vamos a prestar atención hacia dónde están todas las cifras o mirar hacia lo negativo. También es un día para mirar hacia la acción. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos influir de manera positiva en que esto deje, que estas estadísticas dejen de incrementar como se han hecho en años, en estos últimos años?
Oye, Alejandra, ahorita me hizo recordar nuestra última entrevista que la importancia de valorar lo que se tiene, que a veces no lo pensamos, ¿no? O sea, pensamos generalmente en lo que no tenemos. Ajá. Ahorita estás así como diciendo, recuerden qué cosas tenemos que nos hacen sentirnos seguros. Sí. Casi siempre pensamos en las cosas que nos hacen falta, que a veces son sueños, a veces son deseos que no están fundados. Pero, perdón, me hiciste recordar eso, la importancia de cuando hacemos un autoanálisis siempre pensamos en las cosas negativas y nunca pensamos en las cosas buenas que tenemos o que somos, ¿no?
Así es. Ahorita vamos a echar como una miradita, yo creo que a lo que sí tenemos y lo que sí somos.
Oye, el suicidio, como decíamos, no es un acto instantáneo, no es me voy a suicidar y pax. Generalmente es algo que viene uno cargando como haciendo planes, al menos lo que he leído, que como que si lo piensas y lo estás. Uh-huh. ¿Cómo puede uno ayudar o, bueno, más bien ayudar, cómo puede uno detectar a alguien que pueda estar, porque es silencioso, no lo están platicando, a veces no lo platican, a veces lo platican, sí. Pero a veces cuando está platicando me imagino que, ay, no juegues, si no le hacemos el caso, sí, el caso debido. ¿Cómo podemos detectar esas conductas, esas señales de alarma?
Ajá. Una de las cosas que se mencionan que son bien importantes es, tanto puede pasar que sí avisen, puede pasar que no avisen, y puede pasar premeditado, es decir, muy analizado, o puede pasar, sí puede pasar de inmediato. Por ejemplo, personas bajo el influjo de sustancias, uh-huh, hay estadísticas que lo realizaron, sin embargo nunca dieron ningún aviso, nunca se les notó mucho porque lo hicieron como un arrebato. Pero habremos de ver qué son esas señales. Estas señales de alerta puede ser, sí, lo hizo bajo el consumo, pero últimamente incrementó su consumo. No, pues es que fíjate que sí. El incremento en el uso y abuso de sustancias es una de las señales de alerta que más nos dan como la pista de que algo no anda bien. Otra cosa que nos da mucha luz en que algo no anda bien es el descuido personal. Es decir, por algo las personas se ven más desinteresadas en su propia persona. No quiero comer, no me quiero bañar, no me puedo dormir, como en el día a día. También podemos hablar de que la persona se muestra mayormente irritable. Es decir, se enojan al mínimo estímulo o lloran al mínimo estímulo. También hay otra irritabilidad que la vemos como más algo le pasa, pero no nos llama la atención. Hay un tipo de irritabilidad que es en risa. Y pareciera que se ríen de cosas que hasta no está como muy
como que dice, chistoso. Estás loco, te estás riendo de una mensada que no es cierto.
Ajá, que no. Y es que de repente es la forma en la que han hecho su manejo de emociones, un mal encaminado, pero hay esa forma de irritabilidad. También el querer estar sola o el querer estar solo va a ser una señal de alerta. Entonces, y por mensajitos verbales como el estarían mejor sin mí, yo en esta casa salgo sobrando, yo creo que pronto van a estar mejor. Este tipo de alertas, tanto verbales como también lo no verbal, como el empezar a hacerse daño, daños que parecieran mínimos, pero por ejemplo, empezar a cortarse argumentando que no me quiero matar, solo me corto, pero no quiero acabar con mi vida. Bueno, pues tienes esta parte de hacerte daño, aunque inconscientemente no estás generando como toda la idea de quitarte la vida, manejar exceso de velocidad sin importar que pongo en riesgo mi vida. Toda esta parte de desinterés por mi integridad también es una señal de alerta.
Ay, me. Y eso también, o sea, es algo que generalmente pensamos que son los papás o la familia los que tienen que tratar, y a veces mucho de esto pasa también en el salón y nosotros no le ponemos, estoy pensando en la universidad, uh-huh. que y en los alumnos que vienen de lugares que a lo mejor es una forma de escapar de sus, pero no están arreglando nada porque nomás están escapando, y es algo que nosotros como profesores quizá también tendríamos que nuevamente, el otro día estábamos hablando de la importancia del curso de los primeros auxilios, uh-huh. un curso de análisis psicológico básico.
Y pues un curso de señales de alerta, creo que sí es bien importante esta mención de los alumnos probablemente no tengan a su círculo de apoyo cercano, y entonces es muy frecuente que no les digan, ¿sabes qué? Que tengo toda la semana que estoy triste, no sé por qué, no sé qué me pasa, no quiero comer. Todas esas características no es tan frecuente que les hablen a sus papás. Ojalá que sí. Ojalá que a la distancia puedan hacerles mención de algo pasa conmigo y no me siento bien. Pero si no fuera así, tiene un círculo, es decir, sus compañeros, sus maestros. Por eso me parece como muy oportuno el lema de la OMS, el crear conciencia a través de la acción. Y para el estado de Jalisco, Salme puso el lema de no estás sola, no estás solo, estamos contigo. Esta parte también tiene la intención de hacer ver los lazos de apoyo que creamos unos con otros. No es estoy contigo como institución. Es que también Ale representa un estoy contigo como habitante de Autlán, como amiga, como familia. Todos podemos ser ese estoy contigo.
Oye, ahorita que mencionas eso de estamos contigo, generalmente una de las formas que en la universidad estamos como acercándonos más a personas a través de la tutoría. Entonces, y va un poquito a la pregunta que te iba a hacer al inicio. Si nosotros detectamos alguna de las señales, alguna conducta que de las que ya mencionaste, ¿a dónde acudimos? ¿A dónde vamos para que no estén solos?
Para hacerles saber que estamos con ellos.
Me habían dicho que hay como una
directa, ¿verdad? Hay una línea de atención en crisis que es el 800-227-4747. Ese sí está a todas horas, todos los días del año.
227-4747.
Ajá. Sin embargo, sabemos que también existen apoyos de manera física en el municipio. Es decir, si tú estás en crisis, puedes acudir a todas esas instituciones que forman parte de un grupo de apoyo que le llamamos Comusalme. La Comusalme es un grupo de instituciones que se están encargando de la prevención en salud mental y de riesgos psicosociales. Es decir, lo conforman Cruz Roja, bomberos, la Regiduría de Salud, Consejos Municipales de Salud, el Hospital Regional, el IMSS. Todas las instituciones estamos haciendo equipo. Si hay una emergencia y hablan a bomberos, que es lo primero que hacemos, va a haber una atención. Pero de ahí se les da un seguimiento en, no nada más fue el haberte querido quitar la vida hoy. Es, no, porque es, necesitas
terapia, necesitas seguimiento.
Necesitas un seguimiento a esto que pasó y te vamos a llevar a, ya sea al Instituto de la Mujer, al CISAME. En caso de querer requerir la atención, pueden ir a cualquiera de estas instituciones y ellos van a realizar el contacto. Estamos trabajando muy en equipo para que este riesgo pueda disminuir. Entonces, repetimos como la línea que es de todo el estado, que es el 800-227-4747. Y aquí en el municipio, en CISAME Autlán, es el 38-135-66.
Oye, Alejandra, cambiando, gracias, 800-227-4747. Los 24 horas del día, los 365 días del año.
Así es.
Cambiando de tema, existen muchos mitos sobre y tabúes sobre esto de cuáles son los que son más perjudiciales y más frecuentes aquí en la, que nos dieras un ejemplo de un mito de que esté relacionado con este gran problema.
Sí, el que a mí más me gusta repetir, como que me gustaría quitar, o sea, a mí me gusta repetirlo para que ojalá que lo dejáramos de pensar así, es el de quien lo va a hacer no lo anda diciendo. Y yo escucho aquí en el municipio el, ¿tú crees que dice que se va a matar? Si lo va a hacer no lo anda diciendo, hay que tomar en serio la realidad, ese es el mito, y la realidad es que hay que tomar en serio todas las alertas, todas las... Y a veces lo hacen pensar como de, quiere llamar la atención. Ajá. Incluso es eso, todos los llamados de atención tendrían que ser tomados en cuenta, tomados en serio. Otro de los mitos que habría que repetir es, por ejemplo, que a los niños no les pasa o que a los adultos mayores no les pasa.
No, los adultos mayores tienen un montón de espacios de soledad en lo que...
Así
piensan
es.
Eso,
y hay registros de niños y hay registros de adultos mayores que han acabado con su vida por este método. Entonces, pensemos en que ese es un mito. A todas las edades les pasa. Así como dijimos que es multifactorial, también podemos hablar de que hay en todas las edades este tipo de riesgo.
Y todas las llamadas de atención hay que tomarles atención. Todas las llamadas.
Sí, okay. Así es. Y otro de los mitos es que no lo hacen las mujeres, por ejemplo. Hay menos estadística de casos consumados, pero hay más intentos. Es decir,
los hombres son los más numerosos de acuerdo a las estadísticas, pero los intentos entonces son más de mujeres, aunque no lo logren.
Ajá, y yo he escuchado así como el de, las mujeres no lo hacen, no, sí lo intentan. Hay más registro en hombres, pero de tentativas, es decir, de intentos, hay en mujeres. Lo que sí hacen las mujeres es que al llegar la idea, es decir, la ideación de suicidio, buscan atención, cosa que podemos decir que los hombres son más poquito negados a
pedir ayuda.
Pedir ayuda, ajá.
Sí, eso lo hemos platicado. Para ir al médico, para cualquier aflicción, somos más gallinas.
Ojalá que dejara de existir. Y la idea de mencionar todos estos mitos es, ojalá que...
Los erradiquemos.
Ya. Ajá. Y luego hay mitos en cuanto a todo lo que pudiera pasar, por ejemplo, y en cuanto a los métodos, es decir, ¿cuál método está mejor para acabar con la vida de alguien? Todos son de riesgo. también hay otros mitos en cuanto a la población más de riesgo, sexo, edad, ingreso económico, todos somos población de riesgo.
No hay edad, no hay condición social ni género que nos impida entrar en las estadísticas de esto.
Así es.
Como amigo o hermano o familiar de alguna persona que además del apoyo profesional, ¿cómo podemos en nuestras casas, en nuestro círculo social, apoyar a personas que sabemos que a lo mejor sabemos que ya están teniendo atención profesional o que no quieren, por un lado, o por otro lado, que no quieren atención profesional? ¿Cómo podemos ayudarlos?
Una de las mejores estrategias es no teman preguntar el hecho de si lo han pensado. Oye, te veo así, 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 has dicho esto. ¿Con esto has pensado en quitarte la vida? No teman preguntar, porque ahí estaría la puertita para apoyar. De repente a las personas les da miedo, y ese es otro de los mitos, pensar que les vamos a dar la idea. La idea, si ya está activa, la podemos descubrir a tiempo. Y otra cosa que podemos hacer es, si es que nos dicen que sí, es...
Lo que te va a preguntar.
Preguntar el qué has pensado, por qué sí lo harías, y algo que nos puede ayudar mucho es por qué no lo harías. Ah, pues porque fíjate que no lo haría porque le dolería mucho a mi mamá. Ah, ese es como nuestra tablita salvavidas. Son los puntos de apoyo en el que tiene la persona. No lo haría porque por mis hijos, por mi esposo, por todos esos son nuestras tablitas salvavidas.
Tenga más peso los hijos que el esposo, pero
no sé, cada caso es personal. Y también no dejarlo solo. Tratar de no dejar sola a la persona que ya me está manifestando un sí, sí lo quiero hacer de esta manera. Incluso las personas que ya piden ayuda nos dicen, he pensado hacerlo de esta manera, a este horario, he estructurado, ya traen una idea y un plan específico. Si detectamos que traen un plan, una idea específica, conectarlo con los servicios de ayuda y hacerles saber que los servicios de ayuda son una esperanza. Ofrecerle como esta parte de te va a venir bien buscar ayuda. Y pues retirarle todos los medios que pudiera tener de acceso de acuerdo a su plan, podemos saber qué cosas son de riesgo.
Es algo, ahorita que dices, muchas veces por miedo, pero también por decir no me voy a meter en su vida, no hacemos esas preguntas, y si realmente queremos a alguien, debemos de animarnos a hacer esas preguntas, ¿no? Y de darle seguimiento es otra de las cosas bien importantes.
Así es, y de hecho si me dijeran, no lo he pensado, okay, te voy a pedir, quiero ayudarte, quiero estar contigo, te voy a pedir que si en algún momento quisieras hablar del tema, se te ocurriera, me digas y yo te voy a llevar, o yo te voy a acompañar, o yo voy a ser tu apoyo en caso de que en algún momento quisieras o pensaras en quitarte la vida. Ojalá todos fuéramos o tuviéramos en la mente, ¿quién me puede ayudar si no se me ocurre? Yo creo que si nos respondemos a esta pregunta y si nos viene a la mente alguna persona en específico, esa respuesta sería fabulosa, pero ¿cuántas personas hacen esta pregunta? Si algún día se me ocurriera, no tengo nadie que me ayude. Ahí sería una persona en riesgo, no tiene redes de apoyo. A mí sí se me ocurren personas que me podrían ayudar, en caso de que se me ocurriera, que es una salida, que es una opción para mí.
Alejandro, nos has dado información muy valiosa, sobre todo en un problema que es prevenible, en un problema en la que todos, aunque no seamos psicólogos, en las que no seamos especialistas, podemos contribuir para que esto sea... se reduzca, ¿no?
Así es.
Entonces, nuevamente, para aquellos que conozcan a alguien o sabemos, o si nosotros mismos, hablen al 800-227-4747 o acudan con algún en CISAME, aquí en Autlán, en cualquier aquí en la universidad tenemos psicólogos, vayan, acudan, es mejor pedir ayuda y no quedarse callados.
Así es.
Alejandra, muchas, muchas gracias nuevamente. Ya el tiempo se nos vino encima, como siempre, rapidísimo.
Gracias a ustedes.
Te agradecemos nuevamente y nos vemos el próximo mes. Recuerden, conocer qué hacer para prevenir enfermedades es por el bien de nuestra salud. Quiéranse mucho, como diría Miguel Gámez, y cuídense más. Hasta la próxima. Gracias.
El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentaron A Nuestra Salud.
Porque el conocimiento de la salud es fundamental. Noticias, investigación, entrevista.
Por hoy llega el momento de despedirnos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. A nuestra salud.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.